Hace dos semanas comenzamos nuestra serie en el libro de Hechos. Espero que cada uno de ustedes haya podido leer todo el libro de Hechos al menos una vez este mes. En las últimas dos semanas estoy leyendo el libro también con ustedes. Si alguien necesita esta hoja, hay más copias. Crear un hábito diario para leer la Biblia nos ayudará a todos a depender solo en Cristo, solo de Cristo, y evitar las distracciones en este mundo que vivimos. Entonces, espero que ustedes están leyendo algo en la Biblia, en Hechos, en Hebreos, siguiendo nuestros estudios en nuestra iglesia. Bueno, el libro de Hechos es un libro grande y está lleno de lecciones. Y ha sido difícil para mí elegir solo 8 lecciones para nuestra serie, para enseñar. Y mi oración es que en su lectura del libro de Hechos, ustedes van a encontrar más lecciones, más temas para conversar con los hermanos en la iglesia. Y esto es una buena idea, es algo lindo a escuchar cuando los hermanos están conversando cara a cara o quizá por WhatsApp lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Entonces, les animo a seguir haciendo eso. La historia del inicio de la iglesia en Hechos 2 es una linda historia. Es algo maravilloso. El Espíritu era el agente de la iglesia y el consolador a quien Cristo enviaría del Padre. Hay que recordar en Juan 15 la promesa del Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en el último estudio, en Hechos 1, hemos visto en versículos 4 y 5 lo siguiente. Estando juntos los discípulos o los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hoy día vamos a enfocarnos solamente en capítulo 2. Y en este capítulo hay mucha información. Y creo que en sus hojas tengo para ustedes un bosquejo para seguir estudiando el capítulo entero. No podemos hoy día tocar todos los versículos, aunque vamos a leer el capítulo entero juntos. Durante nuestro último estudio aprendimos sobre la obra del Espíritu Santo en capítulo 1, Hechos 1. Por ejemplo, la obra del Espíritu Santo no es un símbolo, sino una realidad. La obra del Espíritu Santo no era un programa, pero un poder. La obra del Espíritu Santo no es a través de una promoción, marketing, un programa, sino por el testimonio, la predicación, evangelización. La obra del Espíritu Santo no es limitada, sino universal. En el capítulo 2, esta noche, vamos a continuar viendo un énfasis en el poder del Espíritu Santo para esta obra de la Gran Comisión, haciendo discípulos, compartiendo el Evangelio a los demás. Hechos 1:8 es el versículo clave en esta sección, capítulo 1 y 2, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es un versículo clave para todo el libro, pero especialmente el primer capítulo y también en Hechos 2. Todo conduce al día de Pentecostés, el día en que se inició la iglesia y el nuevo pacto con el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche, y voy a elegir algunos para ayudarme, y vamos a escuchar y leer este libro, este capítulo entero. La palabra Pentecostés es una palabra muy interesante. Deriva de una palabra griega que significa, es una palabra larga en castellano. Quincuagésimo, ¿está bien? Quincuagésimo. 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 ¿Qué significa eso? 50. Sí. Los judíos celebraban Pentecostés como la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua. Los judíos también consideraban Pentecostés el festival de la cosecha, un tiempo en que presentaban los primeros frutos de la cosecha de trigo, y fue la más popular de la fiesta porque las condiciones de viaje eran buenas por la fecha. Los apóstoles deberían esperar el Espíritu Santo, y la venida del Espíritu Santo también comenzaría una nueva era, la era de la iglesia. El nuevo pacto comienza así en Pentecostés, con la iglesia disfrutando los beneficios. El cumplimiento final sería para los judíos en el reino, en el futuro. Esto de ninguna manera hace que la iglesia y el reino sea lo mismo. Son dos programas distintos de Dios. La obra de Cristo en la cruz y la venida del Espíritu serían de beneficio y bendición para ambos, en su orden correcto. Primero la iglesia y luego, durante el periodo del reino, y la reunión de Israel restaurado en el futuro. Entonces, Israel y la iglesia son dos programas distintos de Dios. La evidencia en el Nuevo Testamento señala claramente el origen de la iglesia en Pentecostés, en Hechos 2. La iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento, y es futura en las enseñanzas de Cristo. La iglesia, por su propia naturaleza como cuerpo de Cristo, depende de la obra terminada de Cristo. Voy a decir esto de nuevo. La iglesia, por su propia naturaleza como cuerpo de Cristo, depende de la obra terminada de Cristo y de la venida del Espíritu. Y tengo dos versículos para notar. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y también en 1 Corintios 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Los santos en el Antiguo Testamento, o las personas en el Antiguo Testamento, fueron vivificados por el Espíritu Santo, pero no estaban unidos con un Señor resucitado. La iglesia no es un nuevo Israel. La iglesia no se agrega a Israel. Y la iglesia es algo nuevo. La iglesia, en Hechos 2, no es un nuevo Israel. La iglesia no se agrada a Israel y la iglesia es algo nuevo. La iglesia es una nueva obra de Dios. El mismo Jesús dijo su establecimiento durante su vida terrenal, y también Pablo enseñó del carácter de la iglesia. Era un misterio no revelado en tiempos anteriores, en el Antiguo Testamento, como lo es ahora. Y Pablo identificó la iglesia como un hombre nuevo. Por ejemplo, en Efesios 2, mira los términos y las frases que Pablo está usando. Un solo y nuevo hombre. Bueno, para creer en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. La iglesia descansa sobre el nuevo pacto. La iglesia descansa sobre el nuevo pacto. Cristo, Jesucristo. En Pentecostés, cuando comenzó el nuevo pacto, el Espíritu descendió sobre los judíos y los gentiles por igual. Como nación, Israel, los judíos ahora no se beneficiarán de las promesas del nuevo pacto a menos que, escúchenme bien, a menos que, por supuesto, sean parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, solo por la fe en Cristo. Como nación, ellos rechazaron a la Mesías, pero ahora en la iglesia los judíos pueden estar en la iglesia por si ellos creen en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Pero todavía como nación, Dios tiene todavía algunas promesas para ellos, para el futuro, especialmente con la tierra. Pero ahora Dios está obrando acá en la iglesia. Y en Jesucristo no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. Somos unidos ¿en quién? En Jesucristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombres ni mujeres, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hecho que el cuerpo de Cristo, en el que no hay ni judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, hombre o mujer, no estaba previsto. No estaba previsto en el Antiguo Testamento. La Iglesia, como la nueva creación de Dios, descansa sobre la persona y la obra de Jesucristo en el Nuevo Pacto. Se convirtió en una realidad histórica cuando Cristo bautizó a sus discípulos con el Espíritu Santo prometido en Pentecostés en Jerusalén. Desde este pequeño comienzo en Jerusalén, la Iglesia se extendió rápidamente por Asia, África y Europa. A medida que los nuevos miembros eran agregados diariamente por Dios a través de la regeneración del Espíritu Santo. Entonces la Iglesia, de nuevo, descansa sobre el fundamento de Jesucristo en el Nuevo Pacto. 1 Corintios 3:11, un versículo más. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, la piedra angular de la Iglesia. Aunque los apóstoles y los profetas también fueron importantes, Cristo es la piedra angular de la que depende todo el fundamento. Efesios 2, Pablo dijo lo siguiente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, personas importantes, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Es por el Espíritu que los creyentes son bautizados en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, y no tiene nada que ver con que un creyente alcance un plano espiritual más alto en su fe. La venida del Espíritu Santo tenía que ver con bautizados en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pero hoy en día hay muchas iglesias que enseñan que no tenemos todo el Espíritu Santo y hay que pedir para la segunda bendición, y hay otros términos también, pidiendo más del Espíritu Santo para llegar a un plano espiritual más allá. Y no es así. La Iglesia nació el día en el Pentecostés, habiendo sido comprada por Cristo crucificado y resucitado, quien ascendió a las diestras del Padre, quien sometió todas las cosas bajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1. Esta sección, Hechos 1 y 2, enfatiza que la misión de Jesús debe ser llevada a cabo por sus discípulos o sus seguidores. No su misión de morir por los pecadores, solamente Él podría hacer eso, sino su misión para administrar la gracia al mundo, al compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. No es el poder de la lógica que lleva a las personas a Cristo, sino el poder del Espíritu Santo. No podemos tener éxito en la misión de Cristo sin su poder, sin el Espíritu Santo. Y esta es una buena lección para nuestra iglesia. Esto es la lección principal que debemos tomar del texto de hoy y que nos ayuda a orar por nuestra iglesia de una manera mejor, para depender del Espíritu Santo. El poder viene de Él, no en nuestras propias fuerzas y lógica, planificación, aunque es bueno a planificar. Pero espero que vamos a tener un enfoque en Cristo, la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Para terminar, y en sus hojas, tengo tres cosas para meditar. Hay tres declaraciones que podemos usar esta noche como peticiones de oración por nuestras vidas, algo personal, y también para nuestra iglesia. Número uno, debemos agradecer a Dios por la vida y la obra salvadora de su Hijo Jesucristo. Siempre es bueno a decir gracias, Cristo, gracias por su salvación, gracias por su iglesia, gracias por su obra en mí. Porque sin Él, hermanos míos, porque sin Él nuestra salvación y la misión de la iglesia de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra serían imposibles. Sin Él, nuestra vida no tiene sentido. Entonces les animo esta noche, durante sus conversaciones con otros, durante sus oraciones, hay que decir gracias. Gracias a Dios por la salvación. Que siempre seamos conscientes de este hecho maravilloso. Maravilloso, hermanos. Esto puede afectar su cara. Debe afectar su cara. Aunque quizás algunos acá quieren dormir después de un día largo. Pero pensando en el Evangelio, en nuestra salvación, espero que seamos conscientes de este hecho maravilloso y glorioso que nos motive a servir a nuestro Rey con nuestras vidas en la iglesia y en la gran comisión para la gloria de Dios. Dos, al comprender cómo se inició la iglesia, debería darnos un mejor aprecio por lo valioso que es el plan de Dios para trabajar en y a través de su iglesia para ver a judíos y gentiles, de hecho, todas las naciones, salvos, unidos, solo en Cristo. Que Dios ayude a nuestra iglesia a ser un faro, un refugio para los necesitados y un buen testimonio a la unidad en el Evangelio. Entonces, oren por la unidad de nuestra iglesia. Que nuestra iglesia demuestre una clara diferencia entre cómo vive el mundo y cómo debe vivir un discípulo de Cristo. Oren por eso, para sus vidas, para su familia, para su matrimonio, para nuestra iglesia. Y finalmente, que nuestra comprensión de la importancia de la gran comisión nos motive a orar primeramente y participar en una forma u otra en la formación de discípulos y el envío de los discípulos de nuestra iglesia para iniciar otras iglesias en lugares, quizás en nuestra región, en Sudamérica, en el mundo, donde no se conoce el Evangelio. Oren por eso. ¿Cuál es nuestra misión en nuestra iglesia? Por la gloria de Dios, haciendo discípulos a través del Evangelio de la Gracia. Oren por eso. ¿Ustedes están trabajando hacia esta meta? ¿Participando en una forma u otra en un discipulado? Espero que, sabiendo lo que Dios hizo en Hechos 2, esto va a ayudarnos y motivarnos a ser parte de su iglesia y ser parte de relaciones unos con los otros, con otros hermanos, para ser discípulos y para enviar discípulos al campo misionero. Faltan obreros, hermanos, no solamente acá en Antofagasta, en Calama, en nuestra región, en Sudamérica, en Asia, en África. Tomen el tiempo esta noche a orar por eso. Quizás Dios va a enviarnos uno de ustedes. ¿Están preparados para servir a Dios, para seguir su voluntad? Oren por eso. Para terminar, les quiero animarles a seguir con su lectura. Sigo en el calendario. Mañana vamos a empezar de nuevo, una vez más en Hechos, y durante este mes vamos a terminar leyendo este lindo libro, el libro de Hechos, dos veces. Y en una semana más vamos a enfocarnos en Hechos 5, conversando sobre el tema de sufriendo por Cristo, usando versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesucristo. Oramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios, ayúdanos en nuestra iglesia a ser un buen ejemplo. Ayúdanos a ser parte de la iglesia local, parte de la misión de nuestra iglesia, la gran comisión, haciendo discípulos, Señor. Dios, ayúdanos a aprovechar este tiempo juntos como una iglesia. Hemos congregado hoy día con gozo para animarnos unos a los otros, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan lindo y ayúdanos a descansar esta noche, confiando en ti, Señor, en oración por su nombre, y en su nombre podemos entrar en su presencia y dejar todas nuestras preocupaciones en sus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote, un sacrificio perfecto, Señor, Jesucristo. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo. Te pido todo en el nombre de su Hijo. Amén.